una cosa premia me van a permitir los periodistas, y es que aclare una cuestión, porque veo personas ya entre el público, y es que ha habido una equivocación de un medio de comunicación que ha dicho que el acto era a las 7 de la tarde. Me imagino que algunas de las personas que están entre el público han venido creyendo que era a las 7 de la tarde. El acto es a las 8. El acto está convocado a las 8 y ahora lo que vamos a dar comienzo es a la rueda de prensa, que es la que habíamos convocado a las 7. Bueno, pues lo primero, gracias a los medios de comunicación que han venido hoy para estar con nosotros. Como ven, hoy nos acompaña Federico Mayor Zaragoza, está también Mercedes Martín, portavoz del Ayuntamiento del Grupo Socialista, y hoy van a comenzar los actos, la programación de actos del Club de Pensamiento y Cultura Jorge Santayana. Hemos decidido que sea Federico Mayor Zaragoza el que inaugure el año de este club. Me parece que la conferencia que va a impartir hoy es la mejor garantía de que el Club de Pensamiento va a tener una trayectoria que profundice en los objetivos iniciales previstos, que son, como saben, la reflexión y el debate. Va a hablar Federico sobre la paz, sobre la interculturalidad, sobre la alianza de civilizaciones. Es una persona conocida por todos, con un currículum amplísimo, tanto en el área internacional, fue director general de la UNESCO, ha sido también ministro de Educación, como saben, en este momento es presidente de la Fundación Cultura de Paz, y es un conocedor sobre estos aspectos de la paz y de la interculturalidad, un conocedor magnífico. Ha tenido la posibilidad de abordar estas cuestiones en ámbitos internacionales, dentro de la ONU, ámbitos europeos y nacionales, y hoy nos va a dar una conferencia para hablar de estas cuestiones, y yo sin más le cedo la palabra para que les comente brevemente un poco un resumen de lo que hoy va a exponer ante el público de Ávila, y después para que ustedes hagan las preguntas que tengan a bien realizar. Federico, cuando quieras.
Bueno, pues en primer lugar quiero decirles que me encanta estar otra vez en Ávila y venir a un club de pensamiento, porque esto es lo que tenemos que hacer ahora imperativamente. Tenemos que pensar, cada uno de nosotros tiene que tener tiempo para reflexionar y para actuar en virtud de sus propias decisiones y no al dictado de nadie, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que normalmente somos espectadores de lo que sucede, somos testigos impasibles. Normalmente estamos distraídos, nos distraen con un poder mediático fantástico, con unos espectáculos deportivos, del motor, etcétera, que hacen que con frecuencia uno se dé cuenta de que está actuando de una manera progresivamente uniforme, progresivamente gregaria, en donde no es su voluntad, sino la moda, las actitudes que poco a poco se van induciendo desde lejanísimas plataformas de influencia. En una palabra, no somos ciudadanos que dicen lo que piensan y que piensan lo que dicen, sino que somos más bien súbditos. Somos súbditos obedientes que pertenecemos a una ideología o a otra de una manera que tampoco se somete a una revisión permanente y a este pensamiento que es una capacidad distintiva de la especie humana. Y todo eso, en estos momentos, en estos principios de siglo y de milenio, es especialmente grave. Es especialmente grave porque el haber sustituido los valores, estos valores por los que hemos luchado tanto y durante tantos años, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, por eso hemos estado luchando. Y entonces hubo un momento en la década de los 80 que nos cambiaron estos valores, estos principios democráticos, los cambiaron por las leyes del mercado. Esto fue un disparate total en el que cayó, hay que decirlo, la mayor parte de las tendencias políticas y las formas y las instituciones que las representan, y ha llevado a una enorme crisis de una gran gravedad. Pero no es una crisis financiera, es una crisis que además es medioambiental, con la posibilidad de situaciones irreversibles, con lo cual significa que tenemos una responsabilidad mayor cara a las generaciones venideras. Y es una crisis alimenticia, es una crisis que yo considero que esto es fundamental a tenerlo en cuenta, es una crisis ética, porque claro, hemos cambiado los principios, la justicia social, la libertad, la solidaridad, los hemos cambiado por leyes del mercado. Y ya dijo don Antonio Machado, que sabía muy bien lo que se tenía que decir, ya dijo que era de necio confundir valor y precio. Hemos confundido los valores con los precios y así nos ha salido. En el año 2000, recordarán que se dijo, hombre, como estrenamos siglo y milenio, pues en el año 2000 vamos a hacer los objetivos del milenio. Se dijo, lo primero que tenemos que hacer es evitar la vergüenza colectiva de que mueran todos los días de hambre entre 60 y 70 mil personas. Ahora que estamos viviendo el drama de Haití, démonos cuenta de lo que significa que cada día sabemos que mueren de hambre 60 o 70 mil personas, de ellas más de 35 mil niños. Y todos seguimos pues pensando, bueno, son efectos colaterales de esta civilización en la que estamos. Y lo que es cierto es que la situación, al haber cambiado estos grandes motivos éticos por los motivos del mercado, ha llegado a un punto de gran crisis. Y esta crisis, no había dinero para el hambre, no había dinero para luchar contra el SIDA, no había dinero para favorecer que las maternidades en el 80% de los casos pudieran llevarse de acuerdo con la dignidad humana y de la mujer. No había dinero para eso. Sin embargo, ahora han aparecido, como por arte de magia, han aparecido solo en los Estados Unidos 820 mil millones de dólares y en Europa más de 400 mil millones. Entonces, esto es una vergüenza y hay que denunciarlo, porque hemos rescatado en buena medida las mismas instituciones financieras que nos han llevado a esta situación y somos incapaces de rescatar a la gente que se muere de hambre. Estos días todos andamos enormemente preocupados por Haití. Bueno, pues Haití estaba ahí desde hace años y estábamos muchos diciendo, es que no puede ser, es que no podemos tolerar estos desgarros sociales, no pasa nada. Nosotros nos gastamos en estos momentos, y menos mal que no hemos empezado a poner en práctica lo de los escudos antimisiles, nos gastamos 3.000 millones de dólares al día en armas. 3.000 millones de dólares al día en armas, cuando después no tenemos dinero, como ven, para atender a los que sufren grandes catástrofes o a los que se mueren sencillamente de desamor y de olvido. Bueno, pues ahora yo creo que es un momento especialmente importante, porque toda crisis es una oportunidad. Y nunca en la historia se habían dado circunstancias tan buenas para cambiar, en una gran inflexión de las tendencias, para cambiar el rumbo de la humanidad. Ahora podemos. Hace unas décadas no podíamos, porque no podíamos participar. ¿Qué íbamos a hacer los ciudadanos? Un ciudadano muy sencillo, ¿qué puede hacer? Ahora sí. Ahora, en muy poco tiempo, disponemos de la participación no presencial. Es decir, que tenemos la posibilidad de participar a través de los SMS, de la telefonía móvil, del Internet. En una palabra, tenemos la posibilidad de ser plenamente ciudadanos y, por tanto, reforzar las democracias y, por tanto, hacer que el Estado, el poder público, sea, como dice el artículo 23 de la Declaración Universal, sea la representación de la voz del pueblo, por primera vez en la historia. Y esto es lo que yo vengo hoy a decir en Ávila, invitado amablemente por este Club del Pensamiento. Vengo a decir que estamos a tiempo, pero tenemos el medio ambiente, tenemos la alimentación, tenemos el transporte, tenemos las energías. Ha llegado el momento de cambiar de una energía de una economía de guerra a una economía de desarrollo sostenible. Ha llegado el momento de que vean que los ciudadanos ya no estamos distraídos, que nos gusta el fútbol, que nos gusta, pero que ya está bien de querernos a todos uniformizados y a todos gregarizados. Y a mí me gusta siempre hablar de los motivos de esperanza, porque yo, si no, no vendría a dar una conferencia. Si yo pudiera solo llegar aquí y describir una situación sombría y decirles, y además creo que eso no tiene solución, yo no vendría. Me quedaría en casa, seguramente viendo el fútbol. Pero si creo que podemos hoy, por primera vez en la historia, tenemos una conciencia global, tenemos una mayor participación femenina, que es fundamental, y sobre todo tenemos estos mecanismos de participación no presencial que en 10 años o en 15 cambiarán totalmente los procedimientos democráticos. Ahora estamos todos diciendo que no haya consulta, o que la haya, o que se sepa, o que no se sepa la información. A ver qué dicen estas encuestas, las encuestas, por otra parte, enormemente en general condicionadas a quien las ha encargado. A partir de ahora todo eso irá evolucionando muy rápidamente, porque, como les digo, los ciudadanos seremos capaces de expresarnos, de participar, y en el fondo la democracia es participación. Pues esto es lo que yo vengo a decir hoy, y ahora se lo he resumido, y pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Mire, conozco muy bien Haití y es muy difícil ahora criticar el que se haya producido a veces tensiones cuando es una tragedia de estas enormes proporciones. Uno se tiene que dar cuenta también del estado emocional de mucha gente, de los que van a ayudar y los que tienen que recibir la ayuda. Pero a mí lo que más me preocupa, y así a lo escrito, es lo que el Roto, en su viñeta de hace 2 o 3 días, ponía en uno de los periódicos de mayor circulación. Decía: sin terremoto somos invisibles. Este es el drama. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya está bien de que reaccionemos solo ante los tsunamis, acuérdense del mes de diciembre del año 2005. todos el tsunami, ¿sabes? Entonces tuvimos dos o tres meses, y de momento nunca más nos hemos ocupado del tsunami, y aquella gente, hubo allí centenares de miles de muertos, ya está, pues ya, y aquella gente sigue viviendo igual que vivía antes. Y ahora hemos descubierto Haití. Hace años que venimos diciendo, no se puede vivir en estas condiciones. No puede ser que haya unas cuantas grandes multinacionales que explotan a los países y que la mayor parte de la gente pues tiene que vivir en situaciones y en casas que cuando hay un terremoto pues pasa lo que ha pasado en Haití. Por tanto, mi reacción es, durante 10 años, del año 89 al año 99, las Naciones Unidas estudiaron todos los mecanismos posibles para reducir el impacto de las catástrofes naturales. No las podemos evitar, no podemos evitar un terremoto, no podemos evitar un tsunami, no podemos evitar un huracán, pero podemos reducir el impacto enormemente, enormemente. Por ejemplo, yo recuerdo que sobre los tsunamis, donde son recurrentes, por ejemplo, en la parte de Bangladesh, yo recuerdo que una de las medidas que se adoptaron era que hubiera, todas las escuelas tenían que estar sobre pilares, es decir, que no podían tener la situación en la cual, si había un tsunami, entraban las olas y se llevaban a todos los niños. Siempre estaban sobre pilares, eran palustres. Pero es que además no tenían todas el techo de esta forma, porque de aquí, en esta forma, no puede aterrizar un helicóptero. Al menos una de cada tres tenía que tener la parte de arriba muy consolidada, con buenas vigas, etcétera, para que pudieran aterrizar. Les digo que son medidas que no son tan difíciles, y al mismo tiempo la formación de personas especializadas, primero en la distribución en una ciudad de donde tienen que estar los bomberos, los sistemas sanitarios, los sistemas de ayuda, los sistemas de emergencia, porque si los ponemos todos en una misma parte de la ciudad y es la parte afectada, ya se pueden ustedes imaginar que es un disparate. Pero es que además había un sistema de coordinación internacional, entre ellos había un Global Ocean Observatory System que permite medir las variaciones previsibles en el nivel del mar. En una palabra, hay todo un libro donde se dice, frente a los huracanes, frente a las inundaciones, frente a los incendios y tal. Todo esto no lo tenemos. Ya lo ven ustedes, allí con las manos escarbando los incendios en el país más poderoso de la Tierra, en los Estados Unidos, rodeando Hollywood. ¿Qué hacemos? Ah, esto sí. Vayan ustedes a ver la cantidad de F-16 y F-18 que hay. Bombarderos, los que ustedes quieran. Maquinaria especializada, personas especializadas en cuando hay una situación de emergencia, una gran catástrofe, para que el impacto sea menor, no existe. Por tanto, yo creo que tenemos todos que quedarnos con esta imagen: sin terremoto somos invisibles, para que a partir de ahora, sin terremoto, sean visibles. Para que a partir de ahora tengamos la conciencia global de que con el sistema económico actual en el mundo, solo alrededor del 20% de la humanidad vive con dignidad desde un punto de vista material, y que el 80% restante vive en condiciones que llegan a ser inhumanas. Y todo esto se debe, pues, a una enorme asimetría social, una incapacidad para el reparto y sobre todo para haber aceptado la fórmula que en un momento determinado dio el equipo de Roosevelt al final de la Segunda Guerra Mundial, porque dijeron, hay que compartir, tenemos que desarrollar, hasta el punto de que yo recuerdo que en aquella época el Papa Pablo VI dijo, la paz tiene un nuevo nombre, el desarrollo. No se ha desarrollado nada. Les hemos explotado en lugar de permitirles desarrollarse, les hemos empobrecido, les hemos dado préstamos en lugar de ayudas, no les hemos dado ni siquiera el 0,7% del Producto Interior. Como ustedes saben, si uno da el 0,7%, ¿cuánto se queda? El 99,3%. No está mal, no estaba nada mal la medida que se adoptó en el año 74. Ni eso hemos sido capaces de realizar. Esto es mucho dinero. Y entonces, estos señores son el fruto de la explotación, son el fruto del empobrecimiento, son el fruto de unos sistemas políticos autoritarios. En el caso de Haití, qué vergüenza que se haya permitido los Tonton Macoute, la época de Duvalier, del padre. Es que han sido cosas terribles, y todo esto no lo vemos, todo esto es lo invisible. Por eso yo espero que ahora al menos esta tragedia sirva para que seamos capaces de ver los invisibles, ¿verdad?
¿Alguna pregunta más?
Mire, la situación en España a este respecto, y la conozco bien porque esta es mi pasión, porque yo creo que todo depende al final de la educación, no de la formación como enseguida ves aquí, para la formación para el empleo, no. Educación es tener a personas que piensan y que actúan en virtud de sus reflexiones, etcétera. Pues bien, la situación de la educación en España es infinitamente mejor de lo que a veces, guiados por informes, es que somos tan papanatas, informes que realizan además instituciones que son económicas. Si en economía lo han hecho tan mal y ahora quieren ellas, estas instituciones, darnos informes sobre el sistema educativo español. Bueno, ¿sabe cuántos alumnos hay en España? 9 millones. ¿Sabe cuántos profesores, maestros, etcétera, hay en España? 800.000. No me digan que, habiendo este inmenso número de alumnos y, por tanto, de padres y de madres de alumnos, que hay veces que una anécdota, el hecho de que haya habido una madre que ha sido tal y que se ha indignado, o que ha habido un alumno que no se ha portado bien, forma parte de una estadística absolutamente habitual dentro de los grandes colectivos. Y además de esto, hay que reconocer que en España, sobre todo en algunas comunidades autónomas, se ha hecho una labor excelente. Hay mediadores. En España la violencia en las aulas, sobre todo de los adolescentes, es muy inferior a la de otras partes del mundo. Por eso, porque ya se ha sabido establecer a chicos y chicas que son mediadores con sus propios compañeros. Y siempre hay excepciones, pero vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que tenemos que hacer análisis muy buenos y hacerlos nosotros mismos, y hacerlos de nuestras provincias, y decir, vamos a ver, aquí en Ávila, cómo está realmente el tema, y convocar a los profesores, y convocar a los padres y madres de los alumnos. Porque también les puedo decir una cosa, yo a veces veo críticas muy rápidas, sobre todo de los varones, de los padres, de los alumnos, y les pregunto, ¿cuántas veces ha asistido usted a la reunión de las APAs? ¿Cuántas? ¡Qué pocas veces! Porque las madres cumplen más, pero los padres cumplen menos. O sea que vamos a poner, como se dice, los puntos sobre las íes. Y desde luego, lo que no podemos hacer es estar inventándonos cada 4 días esquemas educativos de... Pero si la educación es esto, la educación es un desvivirse por parte de los padres, de los maestros y de la sociedad en favor del desarrollo en cada persona única, porque cada alumno es único y tiene esta capacidad fabulosa de crear. Es una maravilla y está lleno de esperanza. Y lo que no podemos hacer es pretender ponerle dentro de un corsé, y lo que no podemos pretender es poder ir en contra de algo que es tan importante como permitir que cada persona desarrolle sus propias capacidades. Cada persona es única, cada persona. ¿Y la sociedad? ¿Qué me dice usted de la sociedad? Enseguida, ah, bueno, ¿qué pasa en las escuelas? Estos maestros, estos profesores, estos institutos, qué malos son nuestro sistema. Esto lo decimos en un país donde las páginas centrales de muchos periódicos, algunos de ellos que parece que todo es pecado, muchos de estos periódicos tienen en sus páginas centrales unos dibujos y unos anuncios de prostitución que son una auténtica vergüenza y son enormemente lesivos para la gente joven. Esto lo ve un niño de 11 años y lo que dicen, porque solo dijeran un dibujo de una mujer más o menos bella y dijeran su número de teléfono, pero usted la ha leído, no sé si lo ha leído, pero léalo, porque es una vergüenza. Entonces, ojo, cuando hablamos inmediatamente, enseguida miramos a las autoridades locales o comunitarias o nacionales. Ojo, primero miremos a nosotros mismos. Primero digamos, esta sociedad que permite eso, esto es intolerable. Mire, bastaría con que hubiera una asociación de mujeres en España que dijera, invitamos a todas las mujeres y hombres que crean que estos anuncios son perjudiciales para la formación de nuestros hijos, que dejen de comprar el periódico. Les aseguro que esto, en muy pocos días, estas páginas desaparecían. Igual que desaparecerían unos anuncios de perfumes. Ahora yo lo he visto estas últimas Navidades, yo tengo poco tiempo para ver la televisión, pero decía, para anunciar un perfume hay que decir todas estas barbaridades, estas faltas de gusto. O sea que la educación es un fenómeno social y no podemos exclusivamente mirar normalmente a los mejores que tenemos, que es a los maestros y es a los profesores. A estos a los que les tenemos que hacer un monumento. Siempre puede haber excepciones. A estos les tenemos que hacer un monumento. Y a los demás les tenemos que poner un interrogante, a veces muy grande.
¿Alguna pregunta más?
Bueno. Muchas gracias. Todas las neuronas.